A las 10:09, retomamos esta emisión especial de En Perspectiva, que venimos desarrollando desde la sala de conferencias del Hotel Dassler Montevideo.
Ciclo Presidenciables 2014.
Conduce Emiliano Cotelo, con la participación del economista Pablo Rosselli y la politóloga Rosario Queirolo.
En vivo, por El Espectador, en todo el país.
Hoy el invitado es el doctor Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Hemos empezado a las 8:30 de la mañana, momento a partir del cual hemos formulado preguntas sobre gobernabilidad, sobre economía y ahora últimamente sobre educación. Ahora ingresamos en el último segmento de esta presentación, que incluye dos bloques de 10 minutos cada uno, donde profundizaremos en otros tantos asuntos, elegidos por el propio candidato en los días previos, porque los considera capítulos importantes de su programa de gobierno. El primero de ellos es inserción internacional, donde además de quienes acompañan en la mesa al doctor Lacalle Pou, también está previsto que participen como asesores Pablo Lavandera, doctor en Derecho y Relaciones Internacionales, y Jorge Fernández Reyes, doctor en Derecho. En primer lugar, escuchamos...
Y Carlos Mata.
Se agregó un nombre más. Bueno, escuchamos primero la intervención de ustedes y después vamos con las preguntas.
Sí, Emiliano, para nosotros es fundamental este tema por varias razones. Primero porque creo que tenemos hoy en día una visión dicotómica innecesaria en nuestro país, que todo se reduce, se resume a decir Mercosur o el resto del mundo. Y en ese sentido, nosotros creemos que la geopolítica determina directamente nuestras relaciones internacionales. Estamos aquí en este rincón, que para nosotros es el rincón más lindo del mundo. Tenemos dos países potencias con distintas políticas internas que terminan determinando las políticas de relacionamiento con sus vecinos. Todos sabemos cómo fue el nacimiento del bloque regional, de la zona de libre comercio y unión aduanera. Obviamente todos somos conscientes que se ha desvirtuado y que tenemos que fortalecer. Hay elementos que nos unen necesariamente, algunos de tipo de la naturaleza, por ejemplo el acuífero guaraní, otros de índole de desarrollo energético. Está pasando en estos años una complementación en ese sentido y vamos rumbo a más si es que se termina instalando la regasificadora, y todavía sigue siendo Argentina, por ejemplo, nuestro suministrador mayor de turistas. Brasil sigue teniendo una participación en nuestro comercio exterior. En ese sentido, quizá la restricción más importante, lo que nosotros tenemos que trabajar, es una decisión del Consejo del Mercado Común del año 2000, la 32 del año 2000, que de alguna manera es la que inhibe a los Estados miembros del bloque de firmar acuerdos de libre comercio con otros países, que en realidad ya de alguna manera ha sido flexibilizada, por ejemplo, con México. En ese sentido es muy importante lo que ha dicho en estos días una posible presidente de Brasil, Marina Silva. Hace no más de 10 días habló justamente de este tema, de flexibilizar el Mercosur. Y nosotros, que no nos entrometemos en procesos electorales extranjeros, igualmente es una buena noticia. Del mismo modo, Uruguay hoy está avanzando en tratativas de negociar conjuntamente con el Mercosur, seguramente Mercosur imperfecto, porque Argentina no está haciendo del todo los deberes hasta el momento, en un acuerdo con la Unión Europea, que para nosotros es de especial interés. Y yo cada vez que hablo de esto me acuerdo de los productores hortifrutícolas de nuestro país, que históricamente han tratado de ingresar al viejo continente, y por los subsidios de los productores granjeros de Europa ha resultado muy difícil. A raíz de la crisis estos subsidios han caído. Yo creo que estamos en una oportunidad, no digo única, porque yo esos trenes que pasan una vez y esas cosas no las utilizo, pero creo que es una buena oportunidad para contraciclo con nuestros muy buenos productos ingresar en ese sentido.
Es una buena oportunidad, creo que en eso coinciden todos en Uruguay. El asunto es que no depende de Uruguay, no depende solo de Uruguay, ¿no?
En este caso yo creo que hay una convicción de avanzar de la Unión Europea, no me cabe la menor duda, porque yo estuve reunido con todos los embajadores de la Unión Europea hace más de un año y estaban ansiosos por saber en este sentido. Es más, el menos optimista de toda la reunión era yo en aquel momento. Creo que después ha avanzado. No me cuesta hablar bien de mi gobierno, ya bastante lo critico. Cuando se han hecho estas tratativas me parece una buena cosa, y hacia allí tenemos que avanzar. Es más, si avanza el Mercosur de forma imperfecta, también de alguna manera estaría flexibilizando la decisión 32 del 00 del mercado común. Tenemos que avanzar con Estados Unidos, no sabemos hasta dónde. Mis informaciones, las que yo he tratado de recabar de la burocracia internacional estadounidense, es que hoy no estaría dispuesto a seleccionar un recurso humano suficiente para hacer un acuerdo pico a pico con Uruguay. Sí estaría pensando en un bloque. Y en ese sentido nos parece que el Mercosur también tiene una oportunidad. Con nuestros vecinos, sobre todo con la Argentina, allí creo que tenemos que hacer dos cosas. Una, como una práctica general, que es bajar un estadio las relaciones diplomáticas. Los presidentes mandatan, no negocian, y menos sucede que las relaciones entre dos naciones estén vinculadas o determinadas por la buena o mala onda de los presidentes. No puede ser que un micrófono prendido en un mal momento haga que dos países compliquen sus relaciones, o que un compromiso eventual de un presidente para con otro presidente termine de alguna manera perjudicando algunas actividades de índole comercial en nuestro país. Pretendemos fortalecer la embajada en Buenos Aires, pretendemos que las delegaciones de la CARU y de la CARP sean embajadores de dedicación exclusiva, pura y exclusivamente, valga la redundancia, para esa tarea, porque allí está gran parte de nuestra vida. A ver, un tema que hace la infraestructura, y vamos a conversar, no puede ser que nos enteremos que Argentina abandona el Canal del Indio cuando ya está a punto de hacerlo, cuando en realidad informaciones que nosotros poseíamos del centro de navegación desde el año 2007-2008 se venía trabajando en ese sentido. No puede ser que Uruguay no haya negociado ni presentado un documento para el acuerdo multilateral de cargas, que termina perjudicando nuestro pasaje y nuestro transporte turístico, marítimo y fluvial. Entonces me parece que ahí tiene que haber una acción profunda en ese sentido. Todos nos alegramos cuando de alguna manera Uruguay establece un contacto más asiduo y más afinidad con Corea, por ejemplo. Ahora, seguimos en desigualdad de condiciones con respecto a los productos de Oceanía, por ejemplo, en lo que hace a los aranceles. La caída del sistema generalizado de preferencias para los cítricos en la Unión Europea terminó encareciendo un 35% nuestros productos. Es el Uruguay en el Mercosur, porque estamos aquí, porque no nos vamos a echar el país al hombre y tirarlo en el Caribe, porque estamos determinados, porque tenemos relaciones con nuestros socios cercanos, pero abiertos al mundo. No podemos, nadie nos puede inhibir, ningún socio nos puede inhibir, sobre todo si quieren contemplar que a nosotros también nos vaya bien, que nos relacionemos con el resto del mundo.
En particular, si se recibe una invitación para integrar el acuerdo transpacífico, ¿cuál es la respuesta?
Yo a priori soy partidario. Hay que ver las condiciones, porque como todo acuerdo hay que ver los contenidos. En aquel momento, volviendo a la historia reciente, el TLC con Estados Unidos, habría que ver. Hay temas, por ejemplo, que al Uruguay le son sensibles. El tema de los medicamentos genéricos. Allí había una restricción para nuestro país, había que avanzar, negociar. Nosotros somos partidarios. La otra vez Enrique Iglesias me regaló una hora y media de su preciado tiempo en un almuerzo. Y agarró el globo terráqueo y lo desparramó arriba de la mesa y decía, bueno, Europa y Estados Unidos reeditan su vieja alianza, lo que está pasando en el Asia, los acuerdos de libre comercio del Pacífico de América con Estados Unidos. Y nosotros estamos aquí en este rincón del mundo como mirando al mar a ver qué es lo que va a pasar. Decía básicamente, mira, el mundo es como un gran plato de espaguetis en que está todo entrelazado. Si uno ve los acuerdos de preferenciales que se han firmado en la OMC, los últimos 379 son entre bloques o entre acuerdos entre Estados. Me parece que allí es donde tenemos que trabajar, no amputarnos ninguna posibilidad, porque el resto del mundo lo está haciendo. El otro día en un documento que discutíamos, no es lo que Uruguay quiera hacer, es lo que el mundo está haciendo. Elegimos aislarnos y relacionarnos ideológicamente, porque nos llevamos bien con Chávez, trajimos un país al Mercosur, porque no, a alguien no le gustó la la cara o el procedimiento que sucedió en Paraguay, cortamos vínculos. No podemos estar en este tema. Sobre todo, hay una cuestión que no es menor, que es una práctica histórica, que es buscar consensos en las relaciones exteriores, por aquello de que todos nos relacionamos. Y en ninguno de estos mecanismos de participación en foros internacionales, o el grado de relación que tenemos con otros países, o el grado de rompimiento de relaciones que tenemos con otros países, ha sido consultado los partidos que no representamos el oficialismo. Obviamente el que decide es el Poder Ejecutivo, porque para algo está ahí y la gente lo puso, pero me parece que necesitamos más cohesión interna en ese sentido.
Ustedes han hecho la crítica al manejo de las relaciones exteriores por ese punto que mencionaba recién, el haber recurrido a afinidades ideológicas. Pero lo cierto es que si ustedes asumen el gobierno el año que viene, van a tener que convivir, por ejemplo, con la presidenta Cristina Fernández o con el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo van a manejar esas relaciones? Algo de Argentina ya mencionó. Venezuela, ¿cómo se va a manejar el vínculo con Venezuela?
Hoy Venezuela es una fuente de comercio muy importante para nuestro país. Hay que protegerla. Pero no hay que relacionarse con Maduro, hay que relacionarse con Venezuela. Sé que es medio complejo.
Por ejemplo, hay un debate que ha sido muy fuerte en los últimos meses a propósito de cómo está internamente Venezuela, a propósito de la institucionalidad venezolana, el funcionamiento de la democracia, los límites de la democracia, las condiciones que tiene para operar la oposición, etcétera. Sí. ¿Ustedes cómo manejarían eso?
Obviamente tenemos organismos internacionales para establecer nuestros reclamos, nuestras quejas, y de la misma manera, o mejor dicho, no de la misma manera, como se hizo con Paraguay en el Mercosur, ha habido un silencio un poco cómplice con lo que pasa en Venezuela. Desde mi punto de vista, como un observador, si es que lo fuera, es mucho más grave lo que pasa en Venezuela en cuanto a la calidad democrática que lo que pasó en Paraguay, que era un resorte constitucional. Y nosotros tenemos dentro del Mercosur y dentro de los otros organismos internacionales que integramos la posibilidad de reclamo y de denuncia. Sin perjuicio de eso, nuestro comercio exterior va a tener que estar bien alejado de que nos guste o no nos guste quién gobierna. Con la Argentina, a mí no me cabe la menor duda que la alternancia en el poder en nuestro país va a generar una... le va a sacar la tapa a la olla a presión, que es hoy una relación viciada de dos presidentes con dos presidentes en nuestro país.
Pasamos al otro tema que ustedes proponían, infraestructura, donde, según nos explicaban, también en sala están, por si es necesario que participen, algunos de los asesores, el contador Daniel Valde, el ingeniero Ramón Díaz, el doctor José Polak. ¿Por dónde vienen las prioridades del Partido Nacional en esta materia?
Obviamente también entender Uruguay en el mundo, el desarrollo del transporte marítimo, fluvial, ferroviario y carretero. Yo siempre empiezo hablando de esto, del Canal de Panamá, del ensanche del Canal de Panamá. Veo gente aquí que se dedica a actividades de transporte naviero y sabe más que yo, pero tenemos un mundo que va a ir contenerizando sus cargas. Tenemos un mundo que, a raíz del ensanche del Canal de Panamá, desde nuestro punto de vista, quizá no sean de barcos de tanto calado, y esta contenerización va a hacer que tengan más posibilidad de cargar volumen. Tenemos políticas de abandono de ingreso a las aguas del Río de la Plata por la Argentina que va a complejizar. Tenemos una negociación que creo que ha sido despareja con respecto al dragado de nuestros canales de navegación, del dragado de nuestros canales de acceso y nuestros propios puertos. Nosotros allí tenemos un estudio del Sistema Nacional de Puertos que eventualmente inicia con algunas iniciativas privadas que andan en la vuelta, que nosotros lo miramos con particular interés. Por ejemplo, voy a empezar por el noroeste de nuestro país, que es la posibilidad de bypassear el Salto Grande y el Salto Chico. Allá anda por allí una iniciativa que se conoce como Esclusa de San Antonio, que permitiría hacer navegable, después de 53 kilómetros en suma, que hay algún tipo de restricción en el fondo y en el cauce del río, pero nos permitiría ingresar 500 kilómetros al sur de Brasil y 500 kilómetros al norte de Argentina. Estamos convencidos que de dragar un poco al sur de Paysandú podría el puerto del departamento que es oriundo Jorge tener la carga de 300 barcazas al año. Necesitamos dragar Fray Bentos al mismo la misma profundidad que Palmira. Argentina lo ha hecho con su puerto del otro lado y tenemos que trabajar sobre el dragado de Montevideo y de el canal de acceso, sin perjuicio de la decisión final que se tome con respecto al abandono del canal por parte de la Argentina, que, a ver, la necesidad va a ser hacernos cargo del canal y no nos va a quedar otra, será más oneroso, pero nosotros estamos determinados a hacerlo en ese sentido. El puerto de aguas profundas es una vieja aspiración de mucha gente, las ventanas al mundo, todas las que sean necesarias, pero hoy hablar un puerto de aguas profundas es ilógico. Desde los data room hasta todas las acciones que ha tomado el gobierno, en realidad son de interesados usuarios y no de nadie que vaya a invertir, porque es público y notorio que hoy las cargas no ascienden ni a un 10%, menos de un 10% de lo que sería necesario. Se calcula entre 55 millones de toneladas y 62 millones de toneladas la necesidad de un puerto viable de aguas profundas. Yo creo que el gobierno puso la carreta delante de los bueyes.
¿Ustedes le pondrían pausa? ¿Ustedes colocarían en el freezer el proyecto, el proceso de construcción, convocatoria de interesados, etcétera, para el puerto de aguas profundas?
Es que está en el freezer. Lo que no está en el freezer es la plata de la gente, que ya se gastó. Y se tomó una determinación de expropiar entre 2.500 y 4.000 hectáreas. Cuando ni siquiera está en el plan de infraestructura vial, de las cuatro rutas, tres no están en condiciones de recibir tránsito pesado. Se habla de memoria, ¿no? Se habla de aproximadamente 15 millones de toneladas de mineral proveniente de Bolivia. En realidad Bolivia se hizo un acuerdo con el IRSA de la salida tanto por Perú y por Brasil al Pacífico y al Atlántico. Y entre otras cosas tiene energía, capacidad energética ociosa para utilizar en la transformación del hierro. Para mí no me cabe la menor duda que Evo va en ese camino. Se habla de recibir de la empresa Vale no sé cuántos millones de toneladas de minerales de Brasil. En realidad estaba bajando por la hidrovía, le complicaron la vida con la reducción en un tercio de los convoyes de barcaza y está pensando en una planta de transferencia oceánica en ese sentido. Se habla de varias millones de toneladas de productos de la agricultura de Argentina. No parece lógico, con la mejora que está haciendo Argentina y con la relación que ha tenido con nosotros, que nos mande al puerto de profundas. Si se habla de 18 millones de toneladas de producción de la agricultura de Paraguay, en realidad, desde mi punto de vista y con mi conocimiento, para que hacer una utilización del puerto de profundas por parte de Uruguay tiene que haber dos transbordos. Parte de Paraguay, dos transbordos. De barcaza a buque, de buque a puerto de profundas y otro buque. Para mí es antieconómico. Es mucho más lógico que Paraguay siga trabajando en los puertos de Colonia o eventualmente en el puerto de Montevideo, como ya lo viene haciendo, hasta que Argentina termine con el famoso Canal Rojo, que es el que de una manera está complicando que Paraguay recale en esas costas. Y después la posibilidad de una terminal portuaria, hay tres iniciativas, la de Charqueada, la de Tacuarí y la de Yaguarón, utilizando las lagunas de la Laguna Merín, Canal, Laguna de los Patos, Canal, Puerto de Río Grande o de Porto Alegre, y me parece que ahí tendríamos suficientemente cubierto. Ingresando a territorio firme, nosotros tenemos que apostar a una devaluación logística, un término que Ramón Pampín insiste que nosotros se nos ha pegado. Decir que un pedazo de madera de Tacuarembó a Montevideo cuesta lo mismo que transportarlo de Montevideo a Hong Kong es bastante antieconómico en ese sentido. Y allí el giro de la mercadería en nuestro país se ha modificado sustancialmente. Antes era Montevideo céntrica. Si bien de algún aspecto lo sigue siendo, hoy el modo de producción, el modo de industrializar o manufacturar determinadas producciones ha variado. Las rutas transversales son de vital importancia. Y nosotros tenemos en nuestra agenda, y ahora salgo de las transversales para hablar de todas, la 4, la 30, la 4 en todo su trazado, la 30, la 31, la 26, la 14, parte de la 55, parte de la 54, la 12, y de mi punto de vista la ruta 6 se convierte en un eje principal cuando avance mucha producción de agricultura, entre otras cosas, al noreste de nuestro país, que puede llegar a duplicar la producción existente. Y esas son las rutas que nosotros tenemos en mente. Aquí es donde a Azucena se le abren los ojos, porque es mucho dinero.
Mucho dinero, sí. En el programa ustedes dicen que el shock de infraestructura vial que el país necesita requerirá unos 700 millones de dólares por año. Y por supuesto, agregan, esta inversión que solo atiende a una parte de las necesidades de infraestructura, difícilmente puede hacerse recurriendo a los ingresos corrientes del Estado. ¿Cuáles van a ser los instrumentos? Sobre todo teniendo en cuenta que en este periodo de gobierno se abrió una expectativa con el sistema de la PPP, que en general recogió consenso, y que la realidad mostró que hasta ahora no ha sido prácticamente utilizado. ¿Esa va a ser una herramienta reformándola? ¿Habrá otras? ¿Cómo se lleva a la práctica semejante plan?
Todas. Lo que queda claro es que, a ver, primero, hay dos shocks. El shock inicial, que ahí vamos a tener que recurrir al presupuesto que el Estado maneja, y quizá más de lo presupuestado, y después, al mismo tiempo, ir planificando la utilización de instrumentos para recurrir a dinero exógeno al Estado, que no lo tenemos. Eventualmente la SAFAP, si le interesa y lo ve redituable, eventualmente Banco de Desarrollo, eventualmente las PPP, la vieja ley de concesiones. Yo creo que la PPP hay que modificarla para hacerlo menos engorroso la tramitación. Tengo entendido de que hay empresas viales en nuestro país que han conformado un pool y le presentaron al Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace unos meses la conformación de un fideicomiso para construir 600 kilómetros de ruta. Lo nuestro es un poquito más ambicioso. Aquí es claro, es clara política de Estado, porque nosotros pretendemos terminar con el 60% de las rutas en muy buen estado. Ayúdenme.
¿Ustedes?
El 40% en buen estado. No, ¿cuánto pretendemos terminar?
Creo que tienen un micrófono los asesores para que puedan
utilizar. Sí, pretendemos terminar con el 60% en buen estado y muy buen estado, y de regular estado el 20%.
Esa es la ambición nuestra a futuro, y como esto va a significar una erogación que supera el quinquenio de gobierno, lo que nosotros tenemos que hacer necesariamente es involucrar a todos los actores. Y aquí hay una práctica política que nosotros pretendemos establecer, que está por fuera de lo que está previsto legalmente, pero para nosotros es de conveniencia. Nosotros queremos convocar a todos los partidos políticos para que miren los sobres adentro, afuera, de canto, para que no haya ninguna concesión, ninguna licitación, que terminada la misma no demos cuenta que algún proceso que de alguna forma es irregular o inconveniente, terminamos perdiendo aproximadamente 300 millones de dólares de los bolsillos de la gente. Queremos la participación, aparte de la legalidad, de la conveniencia establecida institucionalmente, a los partidos políticos, observando, porque al fin y al cabo, como va a haber alternancia en el poder, cuando la gente de alguna manera siga pagando estos instrumentos que utilizamos en el shock, quizá gobiernan otros partidos.
Hemos llegado al final de lo que previmos como entrevista al aire. Estamos ya en las 10:30 pasadas, 10:32 minutos. Así que vamos a cerrar la emisión en directo de este segundo encuentro del ciclo presidenciable 2014 que organizan El Espectador y Deloitte. A partir de este momento, la programación del Espectador vuelve a Estudios Centrales. Damos paso a la media hora final de En Perspectiva. Pero mientras tanto, acá en el Hotel Dassler, vamos a ingresar en la última parte de esta presentación, donde el doctor Luis Lacalle Pou y sus asesores van a responder preguntas redactadas por el público que nos acompaña esta mañana en la sala. Este tramo del intercambio no se escuchará al aire en vivo. De todos modos, estará disponible en audio, video y texto en nuestro sitio web, espectador.com. También está siendo registrado por NSTV, el canal de Nuevo Siglo, que emitirá en diferido cada una de estas actividades. Yo quiero, mientras cerramos este pasaje de nuestra conferencia del día de hoy, quiero agradecerles a quienes han sido nuestros invitados, el doctor Lacalle Pou, el doctor Larrañaga, gracias, sus asesores, y agradecerles también al público que ha venido a seguir de cerca en directo este intercambio.